De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Decía Nicanor Parra, hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio, un pan por persona. Algo así sentirán muchos de ustedes si les digo que el salario medio en Andalucía es de casi 1.500 euros. Un dato que, analizado con más detalle, desvela que el 10% de personas asalariadas que menos cobran en Andalucía tiene una remuneración media de 472 euros al mes. En contraste, el 10% de quienes más cobran tienen un sueldo medio de 4.302 euros mensuales. Es decir, los salarios más altos multiplican más de 9 veces los salarios más bajos. Así se desprende del sexto monitor anual ADECO sobre salarios para Andalucía. Hoy queremos saber qué significan estas cifras, queremos aprender a leerlas y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Cruz Villalón, catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Señor Cruz Villalón, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, yo lo primero que le preguntaría es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que explican que exista esta gran diferencia, esta gran brecha entre los que más cobran y los que menos cobran?
Bueno, pues principalmente porque los que más cobran no están sujetos al régimen de negociación colectiva, no se les aplican los convenios colectivos y hay una deriva salarial que no controlan los sindicatos. En todo caso, las cifras, esta que usted me dice, hay que referirlas más a los que forman parte de los consejos de administración y a los directivos de las empresas, porque ahí el diferencial es muchísimo mayor. Es decir, si lo que tomamos en cuenta son los directamente los directivos de las empresas, esas diferencias no son de 9 veces, sino de 98 veces. Ahí es donde está más el problema.
O sea, la diferencia entre un directivo de una gran empresa y un trabajador de una gran empresa
y llega... un trabajador de los que cobran menos, llega la diferencia a 98 veces. Uh-huh. Y eso sí que están totalmente fuera del control de los convenios colectivos. Mientras que la otra diferencia entre el 10% de los empleados técnicos y la de los trabajadores de niveles más reducidos no es una diferencia tan significativa y sobre todo no refiere el problema al salario hora, que la diferencia es menor, sino al hecho de que se trata, en el caso que usted decía, de salarios de 400 y pico, de personas que no están ni siquiera cobrando el salario mínimo porque están a tiempo parcial. El salario mínimo, digamos, de un trabajador a tiempo completo. El problema en esos casos es un problema derivado de que hay una tasa de parcialidad muy elevada en nuestro país. Uh-huh. Más aún, lo que se está apreciando en los últimos tiempos es una desvalorización enorme en el terreno retributivo de los jóvenes con titulación universitaria, que se supondría que deberían estar en niveles razonables retributivos y están en los niveles más bajos.
Uh-huh. Y señor Cruz Villalón, bueno, que existen diferencias, bueno, nos queda claro según qué parámetros pues esa diferencia aumenta o no, pero ¿qué consecuencias tiene esto?
Bien, pues las consecuencias son el incremento notable de la desigualdad en la sociedad española. Y hablo de la sociedad española porque estas cifras a las que nos estamos refiriendo, aunque usted las ha mencionado respecto de España, no son especiales en Andalucía. Si, Andalucía no se comporta de un modo diferente al resto de España. Ese 9,1% al que usted se refiere es en el resto de España el 9,3%. O sea, incluso aunque sea una cosa muy pequeñita, hay más diferencia en el resto de España que en la propia Andalucía, pero el problema grave general es el problema de incremento de la desigualdad, que es, paradójicamente se está acentuando en el momento en el que estamos remontando la actividad de crecimiento económico.
Eso le quería preguntar, ¿cómo evoluciona? ¿Ha tenido especial relación con la crisis o es un problema que es más estructural?
Es un problema más estructural, porque las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis han tenido un carácter simplemente de respuesta rápida a la crisis, y no se han adoptado medidas estructurales que se basen en un crecimiento basado en la productividad y en la innovación. Y por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en el momento en el que crecemos, volvemos a crecer sobre la base de empleos de muy baja cualificación profesional. Si son empleos de baja cualificación profesional, pues son salarios muy bajos los que se ofrecen a la población que se incorpora al mercado de trabajo. Tenemos que crecer de otro modo para que los salarios puedan ser, sin desmerecer de la competitividad de las empresas, puedan ser más razonables.
Nos decía, crecer de otro modo, ¿cómo se podría hacer?
Bien, pues naturalmente hay que desarrollar una actividad de inversión en la innovación, de inversión en los sectores tecnológicamente más avanzados y que son competitivos en el mercado mundial, no en base a costes salariales, sino en base a productividad. Y esto es lo que nos está haciendo.
Bueno, hemos escuchado hablar desde hace ya algún tiempo, por ejemplo, de los trabajadores pobres, gente que tiene un trabajo, un salario, y aún así sus condiciones económicas no les permiten tener una vida mínima, una vida digna. ¿Las políticas están recogiendo esta realidad? Porque también estamos viendo que pasa algo muy parecido con las pensiones y con toda la gente que está en la calle. ¿Las políticas están atendiendo la necesidad social de los trabajadores y trabajadoras y de los pensionistas?
En mi opinión, ahora mismo las políticas que se están desarrollando son de creer que el funcionamiento del mercado por sí solo favorece la solución de estos problemas, y se está comprobando que no es así. Que desde el poder público hay que organizar la economía y hay que dirigirla hacia soluciones que sean más sólidas. Por supuesto que en las cifras que estábamos hablando anteriormente, una persona que cobra mensualmente 470 euros está en niveles claramente de pobreza, y aunque tenga un trabajo, ni siquiera ese trabajo le lleva al salario mínimo interprofesional. Hay algunas que proponen que el salario de estos colectivos sea complementado con una renta mínima por parte del poder público, pero yo creo que eso enquista el problema y no lo solventa, porque al final lo que hacemos es que creamos empresas que están sostenidas artificialmente. Y lo que hace falta es que las empresas sean sólidas y con capacidad de continuidad en el tiempo.
Bueno, ahora que estamos en la resaca, por así decirlo, del primero de mayo, ¿qué papel tienen que jugar en todo esto los sindicatos?
Los sindicatos tienen que poner la carne en el asador de la negociación colectiva y afianzar la capacidad de recuperación económica de los salarios, sobre todo en momentos en los que se está comenzando a calentar la economía, y eso significa que está creciendo la inflación. Antes estábamos en inflaciones casi cero, y ahora mismo estamos en una inflación del 2%. Por tanto, los sindicatos tienen que intentar hacer el esfuerzo de que la negociación colectiva sea una negociación colectiva con mayor vigor y lograr llegar a un acuerdo general con la Confederación de Organizaciones Empresariales para que el acuerdo de empleo y de negociación colectiva no esté en la oferta empresarial actual, que no garantiza ni siquiera la conservación de la capacidad adquisitiva, porque son ofertas que van por debajo de la inflación.
Bueno, pues hoy queríamos analizar esas diferencias que nos decía Jesús Cruz Villalón, que según qué parámetros se analicen, esa diferencia es incluso mucho mayor. Hoy queríamos entender qué significa todo esto. Lo hemos hecho, como decíamos, con Jesús Cruz Villalón, catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Señor Cruz Villalón, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.